que tuvieron lugar del 18 al 20 de mayo y que se propone que sean unas jornadas permanentes, porque pues el problema no está fácil de resolver, lo tenemos que resolver entre todos y todas, y pues sabemos que nos queda mucho camino por delante. Entonces, bueno, pues si ustedes quieren saber un poco de lo que se trató esto y lo que allí se habló y lo que, pues, hubo cosas fuertes que sucedieron en estas jornadas, entonces ustedes pueden acudir a la página del IMBAL, de la Coordinación Nacional de Teatro, o también lo vamos a postear en nuestra propia página de Puro Drama, allí en Facebook. Muchas gracias. Y pues ahora vamos con nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada, que es Paola Vidal, y que está aquí muy tempranito ella, muy peinada. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días, buenas tardes, bienvenida.
Gracias, muy gustosa de estar aquí en tu espacio y compartirles el proyecto con el que estamos regresando a esta presencialidad.
¿Cómo te fue a ti de pandemia?
¿Cómo me fue? Pues durante 2019 estuve ausente, entrando en el lenguaje audiovisual. Venía con todos los bríos en 2020 para regresar a la escena con este proyecto y pues nos resguardamos, lo dejamos ahí en el tintero, por así decirlo, y regresamos con todo, más reflexivos, valorando la salud, valorando al otro, el trabajo de los otros cuerpos, ¿no?, de que colaboran con uno. Entonces, creo que vengo un poco más sabia.
Eso es de las cosas buenas que nos dejó la pandemia. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha muerte, pero pues a quienes tenemos la fortuna de seguir acá, nos ha dejado muchas experiencias y pues, como tú dices, sabiduría. Entonces, este es un proyecto que tenían planeado para el 2020. ¿Para qué fechas?
Nos reunimos. Estoy muy contenta de colaborar con Lili Rojas en la producción. Y desde febrero 2020 estábamos ya diseñando la producción. Uh-huh. Y en marzo, pues, recibimos todas estas noticias, información. Lo guardamos. El ímpetu seguía ahí. Tuvimos la posibilidad de llevar una buena preproducción durante todo este tiempo a través de los medios digitales. Y en noviembre estamos ya listos, realizamos lo que es el casting. Aprendimos que estas nuevas generaciones de performers vienen muy completos. Y pues aquí está la horda lista para mostrarse.
¡Qué maravilla! ¡Qué interesante lo que me dices! Dices, esta nueva generación de performers. Y es que, pues, esta nueva generación en general
sí.
Viene, pues, muy pujante, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes buscaban? Perdóname, Paola, ¿qué es lo que ustedes buscaban en estos performers?
Esta puesta en escena es un híbrido, uh-huh, que integra la expresión del teatro, la danza y las artes circenses. Buscábamos chicos con no tanto experiencia, pero sí aproximación a lo que era el teatro, a lo que era el malabar, la acrobacia. Y como te digo, en el casting fue una grata sorpresa y asombro ver cómo vienen muy preparados desde el entrenamiento, la parte técnica, pero todo con esa disposición y hambre de integrarse a proyectos y probar. Eso se me hace, me encanta.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, ¿y cuál es el nombre de tu espectáculo? Porque me cuesta trabajo recordarlo, pero seguro me lo voy a aprender. Y ya
Horda,
no se me va a olvidar.
Horda Tilcuate.
Horda Tilcuate. ¿Y por qué tiene ese nombre?
¿Por qué tiene ese nombre? Bueno, el tilcuate es una, digamos, especie mítica, que en la zona de costa, yo soy de Nayarit, está la tradición que el tilcuate es una serpiente que está en las zonas de marismas, de esteros, persigue, es muy recelosa de su territorio, persigue a los pescadores. En este caso la historia viene de un tío, mi tío Nacho. A él le tocó bajar de la zona donde ellos se mueven y toparse con una tilcuate, que su ceseo es muy particular. Lo persiguió porque es muy veloz. Y lo interesante que en la investigación que he llevado a cabo, que está desde las crónicas de, y lo dejo en suspenso porque no tengo ahorita ese dato, se me olvidó, pero es una serpiente que se incorpora a la mitad del cuerpo erguido como una cobra, tiene una cabeza muy prominente y es muy veloz. Entonces, cuando toma a su víctima, la asfixia, la ahoga porque ha usurpado lo que es su espacio vital.
¡Guau! ¡Qué fuerte!
Sí.
Y entonces, este es el tilcuate.
Este es el tilcuate, este es como una parte del mito de la costa y otra de la zona central de México. Si lo indagan ahí en internet, hay buenas referencias. Pero es una horda de tilcuates porque te pueden perseguir en el imaginario, te atrapan y te hacen suyo.
Ok. Y entonces hicieron el casting y conformaron a esta horda.
A esta horda la conformamos.
¿De cuántas personas consta esta horda?
La horda que está en lo presencial, uh-huh, son cinco integrantes, y la horda somos 10 personas más todos estos aliados que están en la horda, no en este proyecto tal cual, pero ahí están. Entonces son 5 performers en escena.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a ir a ver? ¿Teatro, circo, danza?
Vamos a ir a ver un malabarismo de engaños. como te decía, es un híbrido, no es circo tal cual, no, uh-huh, no estamos entrando a estos terrenos del espectáculo circense. Sí es una puesta en escena que digamos su plataforma base es el teatro para todos, el teatro de calle. La danza viene a ser como este ornamento que viene a complementar el discurso y también el malabar y alguna que otro ilusionismo y magia que hay en la escena.
Okay. ¿Y quiénes fueron finalmente estos performers que están sobre la escena?
Mira, está con toda la experiencia mi querido Mario Montaño. Él está, digamos, cobijando todo este entusiasmo de esta nueva generación. Y Claudia Nayeli Quiñones, desde la parte de danza. Uh-huh. Viene también Gerardo Martínez, que es un artista acróbata, parkourero. Cristina Munguía, ella se especializa en lo que es malabarismo, con estos aros, y Camila Chávez, que es una bailarina de clásico. Entonces es muy diverso, te digo, los perfiles. Gerardo no está haciendo acrobacia, está actuando tal cual. Cristina está actuando y haciendo danza. Claudia está haciendo malabar. Entonces, por eso te digo, aquí sí hay todo un malabarismo de engaños.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y en dónde y cuándo vamos a poder ver a estos malabaristas de engaños?
Vamos a estar gustosamente estrenando en un espacio que para mí es muy significativo, que es el Instituto Cultural Cabañas, en una nueva modalidad que está el instituto impulsando, que es integrar al teatro dentro de sus actividades. Entonces,
que hace mucho que no vemos teatro por allá.
Sí, entonces, alerta a creativos, que ahí está ese espacio.
Qué bien.
Abierto.
Y es un espacio hermosísimo.
Hermosísimo. Estamos en el Patio de los Naranjos, uh-huh, con todos los cuidados que amerita esta situación de salud. Uh-huh. El sábado 29 de mayo, el horario actualmente es 6 de la tarde, pero es posible que se adelante porque hay algo muy interesante. La modalidad que está proponiendo el instituto es la de una experiencia completa. No solo es asistir a la función, sino que quien decida ir puede ir como tal, puede ir únicamente a la presentación o vivir una experiencia.
Okay.
Que implica otras actividades. Uh-huh. Y bueno, repito, sábado 29 de mayo, en este momento a las 6 de la tarde, pero en plataformas vamos a estar actualizando el dato si es necesario, bajo los estrictos cuidados de salud. Y en un espacio abierto, el Patio de los Naranjos, y si viene la divina lluvia, estaremos en otro recinto también con condiciones
buenísimo.
Justas.
Buenísimo. Pues muchas felicidades, Paola. Y pues mucho éxito con esta horda y con este espectáculo.
Sí, muchas gracias. También es un espectáculo pensado. Es la primera aproximación que tengo al teatro para niños, niñas, jóvenes, adolescentes.
Okay.
Y toda la familia, todos los públicos. Entonces, papás, tutores, mamás, tíos.
Nos vamos, toda la familia.
Toda la familia.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Paola. Muchas gracias por haber estado aquí. Y vámonos a un poco de música.
Gracias.
Estaba ahí un grupito intentando tocar este ritmo tan bueno y tan particular. Y vino mi primo Antonio y se puso a tocar este ritmo gitano que no se puede aguantar. Ay, que si ya aguanta ahí, no pares de bailar, que este ritmo gitano, ay, yo te lo voy a cantar. Ay, que si ya aguanta ahí, no pares de bailar, que este ritmo gitano, ay, no se puede aguantar.
Ay, yay, 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 yay.
Si quieres bailar conmigo, fila y tú tranquilo y solo déjate llevar, que el ritmo solo se siente si se siente de verdad, y el arte es lo más sublime hay para el alma alimentar. Si no lo sabes bailar, tampoco lo podrás tocar, porque hay que estar inspirado de una forma natural, porque ha recorrido el mundo y tiene
hay fama mundial. Hay que si
ya aguanta, inspirado de una forma natural, porque ha recorrido el mundo y tiene
hay fama mundial. Hay que si
ya aguanta ahí, no pares de bailar, que este ritmo gitano, ay, yo te lo voy a cantar. Hay que si
ya
aguanta ahí, no pares de bailar, que este ritmo gitano, ay,
no. Y continuamos con esta bellísima voz. A mí me gusta mucho Rosario y sus canciones son muy alegres, suelen ser muy alegres. Esta se llama Aguanta Ahí. Y bueno, pues con esta alegría de Rosario, que pues hay que tenerla. La alegría también es revolucionaria y es parte de nuestra resistencia contra tantas cosas que están pasando tan horribles en este mundo. Sobrevivimos y entonces pues hay que estar alegres a ello. Y estoy yo muy alegre porque fíjense que ya tengo a mi siguiente invitado aquí y me hace muy feliz darle la bienvenida a Guillermo Covarrubias.
¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, Memo. Circe, pues con un placer enorme de verte después de tanto tiempo de encierro. Y muy feliz, pues muy feliz sobre todo porque... vamos a volver a escena, ahí con miedito, pero bueno, con todas las precauciones.
¿Por qué con miedito, Guillermo Covarrubias?
Pues yo ya soy de la tercera edad casi.
¡Ay, cálmate!
Bueno, los actores son jóvenes.
Ajá, jovenazos.
Jovenazazos.
Sí, sí.
Pero yo nada más sí un poco todavía... ahí tratando de ver cómo cuidamos más al público y a nosotros mismos, pues, ¿no? Porque esta situación de la pandemia, pues, continúa. Uh-huh. Pero claro, con un deseo enorme de ya estar haciendo cosas, de uh-huh. activarnos, de reactivar, pues, la economía de todos uh-huh. y echándole muchas ganas para que esto llegue a buen puerto.
Y esto que es nuestra vida, Memo, claro, que es el teatro.
Tal cual, querida Circe, que nos conocemos desde muy chiquititos.
Ay, bueno, pues yo estaba chiquita, tú estabas ya más grande. Porque si dices que vas a llegar a la tercera edad, yo no,
claro
estoy
no,
allí.
No, ya sabes que es una broma, es una broma.
Bueno, Memo, entonces, quiero preguntarte, esta obra que tú vas que tú quieres aquí venir a contarnos al respecto, es una obra que tú ya habías estrenado antes de la pandemia.
Sí, es una obra que estrenamos antes de la pandemia. La obra se llama Actualizando Perfil. Es un texto de un chico egresado de la Escuela de Artes Plásticas que se llama Alejandro Fernández. Y bueno, es una obra, es una comedia. Está actuada por Mario Montaño, Darío Rocas y Carlec Ramos. Entonces, estos personajes nos platican su historia sobre el amor en estos tiempos de la tecnología, ¿no? Cómo enfrentan las situaciones amorosas y de desamor, y cómo es que se relacionan a través de las redes sociales. Entonces, la historia, pues, es muy divertida, tiene mucho que ver con el lenguaje tecnológico y, sobre todo, cómo enfrentamos a veces las decisiones en este tema que cometemos, pues, errores y sus consecuencias, ¿no?
Ok. Oye, en estos tiempos pandémicos, pues yo de lo que me di cuenta, que me contaban, ¿verdad?, evidentemente, es que en las redes, pues, bueno, en las redes y en el internet y por esta imposibilidad de la cercanía, comenzaron a proliferar otro tipo de contactos. Y bueno, pues biológicamente necesitamos cercanía, pues tanto amorosa, filial, cariñosa, como sexual y de todos tipos, ¿no? ¿Hubo algún cambio que hicieran a partir de, pues, esta revolución?
Sí, pequeñas adaptaciones o pequeñas modificaciones, nada más. Pero realmente como la problemática es cómo cada uno de los personajes ha abordado justamente su sexualidad o cómo no la ha enfrentado y cómo justamente el aparato tecnológico provoca esto que tú estás diciendo, ¿no? Para algunas personas es más fácil acercarse a otras y esto que tú dices que sí necesitamos los seres humanos el apapacho, el abrazo, el beso, pues hay personas que eso se les dificulta, ¿no? Entonces, en esta obra vemos como este espectro, pues, ¿no? Desde la persona que es muy tímida, retraída y no sabe cómo
ese
acercarse.
Ese debe ser Darío, seguro.
Ese es Mario.
¡Ah, ok!
No, Mario, el personaje de Darío es un personaje bastante poliamoroso.
¡Ay, mendigo! Lo voy a acusar
entonces,
con la novia.
Es padrísimo el personaje de Darío, ¿no? Y que okay. No tiene ninguna limitación en cuanto a relacionarse con cualquier persona de cualquier sexo.
Muy bien, padrísimo. Pues sí,
y bueno,
es lo de hoy también.
El personaje de Carlec representa pues esta chica que se entrega completamente al amor, pero sí sufre descalabros tremendos.
Ay, maldita sea.
Entonces
amiga,
está muy está variada la forma en la que aborda cada uno este asunto del amor y finalmente pues creo que te identificas pues con uno, con dos o con los tres.
Válgame. Oye, ¿cómo conociste tú este texto?
Mira, ellos comenzaron a ensayar esta obra, la estaban ensayando y la estaba dirigiendo otra persona, pero por cuestiones de agenda del director, él tuvo que, se fue a una gira internacional con un proyecto que tenía. Y entonces a mí me busca Alejandro y Virginia Guardado, que son los productores, y así es que yo llego a... O sea, yo llego en un momento en donde ellos estaban haciendo un proceso, un trabajo de lectura del texto y acercamiento con los personajes. Y también pues llego a cambiarles, a hacerles como una propuesta distinta a lo que traían y a cambiar un poco pues la dinámica que también llevaban.
Okay.
Y creo que en el resultado es bastante bueno. Uh-huh. Y bueno, también me di libertad de decirse, te digo, aunque es una comedia, pues de repente juego un poco con los tonos de... Les digo, no, aquí vamos a ir más como al melodrama, ¿no? Porque tiene que pasar, tenemos que tocar la fibra del espectador por este motivo, ¿no? Entonces, de repente sí, te das pues permisos que crees que van en función de beneficiar al espectáculo y creo que sí, sí se dio de buena manera.
¡Ay, qué chido, qué bien! Me parece muy pertinente que hayas llegado y, bueno, pues hayas hecho tu propuesta, porque finalmente eso es lo que hacemos los directores y directoras, ¿no?
Sí, y además, bueno, la verdad es que tengo a tres maravillosos actores, bastante talentosos, bastante propositivos, bastante disciplinados, y que son personas que aportan bastante, ¿no? Desde el trabajo que ellos hacen, que lo hacen muy bien, y entonces el público se la pasa, pues... padre, se divierte mucho y también tiene oportunidad de espejearse, ¿no? Que finalmente es lo que pretendemos con este trabajo del teatro. Sacudir un poquito.
Es muy diferente el acercamiento al internet, a las redes, dependiendo la generación. ¿Tú dirías que tu propuesta y esta obra, desde la dramaturgia, tal vez va focalizado a cierta generación o puede tocarnos a cualquiera?
Creo que puede tocar a cualquier persona, aunque sí, por decirte, fue una compañera mía de la facultad que tiene poquito más de 50 años.
Okay.
Entonces ella de repente me decía, oye, no entendí cosas del lenguaje. Que sí, ya ves, incluso por ahí está circulando en internet un lenguaje para entender a los jóvenes, ¿no? que escriben textos con dos letras, por ejemplo, ¿no?
Entonces, o con tres.
O también en la forma de hablar, que de repente hay un lenguaje un poco, sobre todo personas de cierta generación no están tan familiarizadas con este lenguaje.
Es que hay muchos neologismos, ¿no?
Sí.
Memo.
Y justamente la obra sí tiene ese lenguaje que está más dirigido a, digamos, menores de 30, aunque la problemática, pues es una problemática que a todos nos sucede o nos ha sucedido, ¿no?
Okay.
Que tiene que ver con cómo enfrentas una cuestión amorosa, cómo lo resuelves o cómo no lo resuelves, cómo eres incapaz de resolver eso.
Claro.
Porque no tenemos también una educación emocional. Entonces, te identificas porque te identificas. Te digo, lo que yo te acabo de comentar del personaje de Carlek, ¿no?
Claro.
Es una chica que se entrega con todo y sí se estrella contra la pared. En cuestión amorosa, yo creo que pues todos hemos vivido una situación así.
Ay, yo no.
Sea, joven o viejo.
Qué desgracia, ¿verdad? Qué tristeza.
Sí, caray, pero bueno, es un proceso de aprendizaje.
Eso. Y ya no nos va a volver a pasar.
Sí, ya. No.
Nunca en la vida. Muy bien. ¿En dónde y cuándo pueden
Mira,
ir las personas?
Estamos únicamente cuatro viernes en el mes de junio.
Muy bien.
Y estamos en un foro nuevo que se llama Punto Escénico. Es un foro que está ubicado en Avenida Niños Héroes 2639, casi esquina con Arcos. Este espacio anteriormente era una escuela de danza y yoga. Entonces se asociaron unas personas y construyeron en la planta baja, tiene una cafetería y un teatro que les quedó muy bien, muy cómodo. Es para 100 espectadores, aunque solamente van a ingresar 40. Y en la parte de arriba tienen una set para televisión, para hacer programas de televisión, para hacer programas de radio y cosas para fotografía. Entonces los esperamos y sirve que conocen este espacio. Tiene unos salones para ensayos increíbles, muy bien acondicionados, con duelas, espejos, barras y todo. Te digo porque ya más o menos tenía esta vocación, este espacio. Se llama Punto Escénico. Estamos los viernes de junio a las 8 de la noche.
¡Qué maravilla! Pues vamos a conocer este nuevo espacio, a darle mucha fuerza, porque ya sabemos que los espacios independientes, bueno, pues requieren mucho de nuestros esfuerzos y de nuestra voluntad para sobrevivir.
Y el espacio es muy agradable, es muy bonito. Ojalá se den la oportunidad de conocerlo. Está muy cómodo también para el espectador. Son butacas como estas de cine, entonces estás bastante cómodo, tiene aire acondicionado.
Qué rico.
Está muy bien el espacio.
Muy bien. Y todas las medidas pertinentes,
claro,
para cuidarnos.
Sí, ahí hay, desde que llegas, ya sabes, te sanitizan, tienes los tapetes, te dan gel, te toman la temperatura. Tienen ahora una máquina, yo no la había visto, que es como una pistolita que te va rociando como una especie de humo, no sé si te ha tocado. Y bueno, pues eso está bastante bien.
Muy bien, muy bien. Pues mucho éxito, mi querido Memo Covarrubias.
Muchísimas gracias por el espacio, Circe, querida. Me da un placer enorme verte y saludos a todos tus radioescuchas. Nos encanta tu programa.
Ah, gracias. Muchas gracias. Y a mí me encanta que les encante. Un abrazo a los tres maravillosos actores que tienes.
Claro que sí, con mucho gusto.
Vámonos a escuchar la cartelera y después a un corte de estación.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
La dramaturgia que se crea a partir de la obra de Campbell retrata de manera cruda y a la vez poética su infancia y adolescencia marcada por la violencia, los textos de Lorca recitados por su padre y la sumisión y generosidad de su madre. Textos que contienen una excelente narrativa donde la sangre y el miedo son los principales protagonistas. De Cuando no sabía reír, con la dirección de Gisela Arroyo, se presenta hoy en la sala virtual de Voy al Teatro. Nora se cree felizmente casada con Torvaldo, quien asumirá en el año nuevo el puesto de director de un banco. Todo parece perfecto, pero Nora guarda un secreto. Pidió prestado al procurador para hacer un viaje y salvar la vida de su marido. Casa de Muñecas, bajo la dirección de Ignacio Ayala, se presenta el jueves 27 de mayo a las 8 de la noche en transmisión en vivo desde la sala virtual de Voy al Teatro.
Volvemos. Puro drama. Regresamos.
We'll be right back.
continuamos con Rosario y su canción El Meneíto. Muy alegres, muy agradable esta tarde de domingo. Espero que ustedes estén descansando, porque es necesario descansar. Eso lo estábamos hablando en este momento con mi siguiente invitado, que ni es invitado, es un hombre de la casa aquí, pero estábamos compartiendo que pues estamos muy acostumbrados y ni siquiera es generacional, porque él y yo ni somos de la misma generación, pero somos como del mismo club, ¿verdad?
Es correcto.
Es un club. Es un club de los workaholics que nos encanta trabajar hasta morir, sábados, domingos, madrugadas, no importa, yo me pongo la camiseta de lo que sea y entonces nos ponemos a trabajar y no es sano. No es nada sano. Entonces, este club ya se está cambiando de club y es el club ahora de los que se propone rehabilitarse. Solo por hoy no voy a trabajar tantísimo.
Es correcto.
Y voy a descansar y voy a darme tiempo para mí misma.
Es correcto.
Y entonces esa voz que están escuchando, ahí tan juvenil, es de Alan Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Estoy muy bien, Circe. Muchas gracias por invitarme aquí a platicar. ¿Tú cómo estás?
Yo muy bien. Fíjate que, un poco tocada porque compartía al principio de este programa que pues hubo unas jornadas que se proponen que sean permanentes en el IMBAL de teatro y perspectiva de género. Uh-huh. Y me tocó participar en un par de charlas y fue emocionalmente muy fuerte. Oh. Pero bien, pero contenta.
Qué bueno que se esté hablando de eso, ¿no?
Por supuesto, y es súper necesario. Y y bueno, pues así como del descanso, hay que hablar de esas otras cosas. Entonces, bueno, pues a ustedes, a Alan, lo escuchan, digamos indirectamente, todos los domingos aquí en este programa, porque él es quien se encarga de la cartelera. Voy al teatro, porque ese es el business que regentea. O yo ya no sé si quién regentea a quién, si el business te regentea a ti, pero no, ya dijimos que sí, todo con medida.
Sí, ya, uno debe de tener el control y no el trabajo sobre uno.
Sí, eso. Y entonces, bueno, pues cuéntanos para quién, tal vez no sepa qué es Voy al Teatro, cuéntanos rápidamente qué es Voy al Teatro.
Sí, pues Voy al Teatro es una plataforma que justo hace 2 meses estábamos celebrando nuestro 7º aniversario y pues es una plataforma promotora de las artes escénicas y hacemos muchas cosas alrededor de eso, de buscar promover las artes en todos los sentidos, ¿no? Hacerlas, darlas a conocer más, lograr que se vendan más boletos para las puestas en escena, generar proyectos para la formación de espectadores, o sea, todo es una serie de estrategias, servicios y programas orientados a eso, a promover las artes escénicas y que pues cada vez estén en un mejor lugar, digamos.
¿Por qué nace? Porque tú pues eras un chiquitín cuando te nace el entusiasmo por promover a las artes escénicas. ¿Qué pasa con ese pequeñín Alan que seguramente estaba estudiando teatro o estudiando danza o estudiando las dos, ya no sé? Y entonces voltea a ver y dice, aquí falta algo. ¿Qué fue?
Fíjate que, y en el tiempo me ha quedado como claro, yo tengo dos grandes, laboralmente hablando, dos grandes pasiones o aficiones. Uno son las artes escénicas y otro tiene que ver con cuestiones como, me gusta mucho el tema publicitario, el tema marketing, pero paradójicamente no me gustan separados. O sea, yo no me dedicaría a cuestiones publicitarias o de marketing de otros temas de la vida. O sea, yo solo puedo dedicarme a esto si tiene que ver con teatro, con artes escénicas. Incluso en algún punto de la vida me han ofrecido trabajar en otros sectores y no, hay algo ahí que no se aprende, que no se enciende, que no mueve. Y entonces, pues retomando como de dónde viene esto, en realidad este proyecto tiene más de 7 años. Tiene desde el 2009. Tal vez tú te acordarás que tenía un proyecto precursor que se llamaba Auditorios GDL. Y ese fue el Voy al Teatro original. ¿Qué fue lo que ocurrió? Justamente estaba tomando un taller de producción y cuando abordamos la parte en aquellos tiempos, 2009, de cómo funcionaba la agenda, cómo funcionaba la difusión aquí en la ciudad, pues me daba cuenta que estaba todo segmentado, ¿no? Que cada quien se difundía por su lado, por así decirlo, ¿no? Las iniciativas independientes, lo universitario que hace la UDG, que tiene varios teatros, y todo lo de institucional de la Secretaría de Cultura y la estatal y las municipales, ¿no?
Y entonces, que no eran muy eficientes, que digamos, o nada eficientes esas propuestas de difusión.
Sí, era como, creo que estaban colocadas en un espacio demasiado cómodo, ¿no? Como de, pues siempre se hace esto. Siempre se difunden, siempre se distribuyen flyers por el ex convento, siempre nos anunciamos en tal periódico, los que llegaban a tener presupuesto, ¿no? Que además uh-huh. de ser otra cosa. Y en esos tiempos ya empezaba este boom de lo digital, que digo, ha venido progresando y que hoy en día ya es una locura, ¿no? Pero en ese tiempo ya empezaba el boom de lo digital, estaba ya Facebook tomando mucha fuerza. Entonces yo decía, pues, se necesita en internet algo que la gente pueda consultar sencillo. Y entonces generé una página, que en ese momento era Auditorios GDL, y después se transformó en Voy al Teatro. Y era, primero, el primer paso, hoy en día ya hacemos muchas cosas, pero el primer paso era juntemos la cartelera de toda la ciudad en un solo lugar, con un director de teatros, porque además yo en ese tiempo me di cuenta que teníamos muchos teatros y que la gente solo conocía de esos casi veintitantos en aquel entonces, que solo conocía como cuatro. Y eran solamente los de mayor tamaño, los más grandes, ¿no? Y entonces no conocía que teníamos de mediano formato, de pequeño, en fin. Y entonces esa fue la propuesta original. 4 años después, el proyecto empezó como a perder su naturaleza, por empezar a abordar otras áreas, y ahí lo reformulo porque dije, no quiero dejar de hacer esto, pero ya no de esta forma en la que ya era, como dice la frase, chile, mole y pozole. Eran demasiadas cosas y se estaba perdiendo su sentido escénico. Y entonces, pues ya resurge como Voy al Teatro en 2013 y pues de ahí a la fecha.
De ahí a la fecha que, bueno, pues tú estás contando esos 7 años en donde esta plataforma se ha vuelto pues muy diversa. ¿De qué consta?
Pues haciendo como un repaso rapidito. Está dividida ahora en 3 áreas que yo he dividido a lo largo de este tiempo. El primero es el área de lo que es comunicación. Seguimos teniendo toda la cartelera de la ciudad. Ha cambiado un poco en el último año debido a la pandemia, pero solo por eso. Pero nuestro objetivo de seguir difundiendo lo de toda la ciudad, eso continúa. Pero seguimos en la parte como comunicación. Tenemos la página, tenemos una app que se muestra toda la cartelera seguimos haciendo entrevistas, escribimos artículos, tenemos un blog en donde compartimos diversos contenidos justo de comunicación para promover. Por otro lado está la parte de servicios, ahora que entran ahí ya nuestro servicio de boletaje, que fue el que se ha popularizado más en los últimos años, sala virtual, que fue un servicio pues ahora sí que resiliente al tema de la pandemia y que ya se volvió una gran, gran, gran herramienta hoy en día ahorita tenemos obras que están en ambos formatos, se presentan con una transmisión en vivo y entonces tienen público presencial de Guadalajara y tienen público del resto del país al mismo tiempo. Y tenemos otros servicios ahí para dar talleres para los creadores y para servicios publicitarios. Y otra área que me gusta mucho, que es el área de programas, le hemos denominado así, en donde yo lo veo como todo lo que Voy al Teatro puede hacer por su comunidad, porque no nos vemos como un ente que simplemente quiere pues establecer un negocio o simplemente quiere lograr un objetivo de venta, sino nos visualizamos como un miembro, una entidad dentro de la comunidad escénica. Y dentro de esta área tenemos lo que es el programa de crítica escénica, en el que ya este año cumplimos 4 años que lo estamos promoviendo y que además viene un gran cambio, una gran evolución de ese mismo programa, en el que desde el 2018 tenemos a un grupo de jóvenes, que ahora ya son 16 jóvenes, que se están formando que cada año reciben capacitaciones, talleres, charlas de profesionales de la crítica, justamente para impulsar el que haya nuevas voces de la crítica en la ciudad. Y tenemos a 16 jóvenes que están ahí formándose. Por otro lado, tenemos el programa Espectador Frecuente, que es todo un programa orientado a darle seguimiento a los espectadores, a darles recompensas, darles beneficios, pero con la búsqueda de poder observarlos y acompañarlos como comunidad, ¿no? No solo justo como desde una perspectiva de, son mis clientes, ¿no? Sino entenderlos y hacer algo más con ellos. Y viene un nuevo proyecto con Espectador Frecuente que se va a llamar Club Espectador Frecuente, en donde todos los que tienen esta membresía de Espectador Frecuente vamos a ir al teatro, vamos a tener charlas, vamos a tener desmontajes, van a compartir con los del programa de crítica, vamos a hablar con artistas, o sea, ya lo anunciaremos de momento porque tendrá muchas cosas, pero justo todo un programa orientado a qué ocurre con los espectadores, ¿no?
Qué bonito.
Y bueno, de ahí ya surgen otras cosas que hemos metido este año como masterclasses para creadores escénicos y una parte llamada de memorias escénicas, en donde todos los materiales que ha generado Voy al Teatro a lo largo de estos últimos años los estamos recompartiendo para generar una memoria, un archivo, ¿no? Hoy, por ejemplo, se compartió en nuestras redes una foto de una puesta en escena llamada Rebel Box, que se estrenó hace varios años. Hace dos semanas sacamos una entrevista que grabamos en 2010, me parece, 2009, de Escenas de una mentirosa y su perro, con Arcelia, todavía nos acompañaban. Entonces, esa otra área es programas, todo lo que Voy al Teatro puede hacer por su gremio escénico, porque sabemos que tenemos demasiadas áreas en las que mejorar como gremio, ¿no? Muchas deficiencias incluso, y otras en las que Voy al Teatro puede aportar como de, okay, ¿qué ocurre con la crítica? Pues tenemos este proyecto. ¿Qué ocurre con los espectadores? Tenemos este proyecto. Y entonces Voy al Teatro es todo eso. Es un proyecto pues que busca abonarle a las artes escénicas.
¡Qué maravilla, Alan! ¡Qué maravilla! ¿Y cuál es el futuro de Voy al Teatro? Porque, bueno, pues se ha abierto un espectro enorme, interesantísimo, y bueno, pues ya, está desbordado. Espero que todavía bajo control, pero sí. Desbordado. ¿Cuál es el futuro de Voy al Teatro?
Pues mira, yo he aprendido, porque en estos últimos años, pues tú lo sabes, mi formación es de creador escénico. Yo estudié teatro como actor, estudié danza, ¿no? Y entonces en los últimos años también he tenido que formarme en toda una cuestión administrativa, de formación empresarial también, porque la única forma de que esto funcionara era teniendo mucho orden, mucho conocimiento de esas áreas que yo no dominaba, ¿no? Y entonces me he tomado todos los diplomados, todos los cursos, ahora ya soy un experto del Excel, del SAT, de muchas cosas, ¿no? Debido a que solo así podía funcionar esto. Y he aprendido a hacer planeaciones no tan largas. Entonces, el futuro de Voy al Teatro, la verdad es que es muy en corto plazo. Uh-huh. Y te diría cuál es como más bien el presente de Voy al Teatro. Y el presente de Voy al Teatro es que sigamos, que lo que ya tenemos lo mejoremos. O sea, seguirlo afinando, seguir agarrando estas partes que todavía hay que limar un poquito. Por ponerte un ejemplo, en estos días anunciamos que de nuestro servicio de boletaje integramos la parte que los espectadores puedan consultar el programa de mano directa en nuestra app. Entonces, compran su boleto y ahí mismo viene ver programa de mano y lo pueden ver, ¿no? O acabamos de incorporar el pago con tarjetas bancarias en todas nuestras taquillas, cosa que nos estuvieron pidiendo por mucho tiempo y que siempre les escuchamos a la comunidad, siempre. A lo mejor no podemos hacer estos cambios, estos ajustes tan rápido como nos gustaría, porque implican muchas cosas. A nivel logístico, a nivel administrativo, son muchas cosas, pero ahí vamos, ¿no? O sea, sí escuchamos a la comunidad y cuando se puede, hacemos ese ajuste, ¿no? Entonces, regresando como a lo que me preguntas, mejorar lo que ya tenemos. Ese sería el futuro y el presente.
Muy bien, muy bien. Oye, pues qué interesante, qué interesante, mi querido Alan. La verdad es que yo te felicito mucho y felicito mucho a todas las personas que integran Voy al Teatro, porque no eres tú solo. ¿Cuántos colaboradores contigo?
Somos un equipo de casi 20 personas.
Ok.
Son, bueno, no casi, de 20 personas, más de 20 personas, porque a nivel, en la parte operativa, somos un equipo de 6. Somos 6 personas, pero no somos todos. Está además todas y todos. Bueno, que ahora ya, nos denominamos como todas.
Muy bien.
Porque en el equipo operativo, ajá, yo soy el único hombre.
Pues sí, son todas.
Somos todas, ajá.
Muy
entonces,
bien.
En esta parte somos 6 personas. En taquilla es un equipo de 8 personas y en el programa de crítica son 16 personas. Entonces,
pues felicidades a todas, felicidades a todas y nos vamos, Alan. Nos vamos justo con la cartelera que ustedes nos hacen favor de compartirnos semana tras semana. Muchas gracias, mucho éxito, un abrazo a todas tus colaboradoras.
Muchas
y
gracias.
Nos vamos y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Una casa. Objetos que se han quedado olvidados a través del tiempo y recuerdos de hace 100 años. Una cronología del habitar el mismo espacio a través de las diferentes épocas. Un espacio al que todos hemos podido llamar hogar. ¿Cuánto tiempo? No. ¿Cuántas vidas tiene esta casa? El espectador permanente se presenta el sábado 29 de mayo a las 8 de la noche en Cali Catrinas Foro Escénico, calle Gilardi número 82, en la Colonia Americana. Dos hombres entran a una estación de tren. Según lo planeado, solo uno deberá salir. Dos hombres cara a cara, dos formas de ver el mundo, blanco y negro confrontándose. ¿Qué pasa cuando dos visiones opuestas del mundo coinciden en un andén? The Sunset Limited, con la dirección de David Jiménez Sánchez, se presenta el sábado 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara. Consulta el resto de la cartelera en voyalteatro.com.
Drama. Es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.